Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Abrimos nuestra hora negra. Como te contábamos al arranque del programa, hoy te vamos a contar la historia de Henri Landru, un hombre que, aprovechando el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, llegó a asesinar a 300 mujeres. Hizo del asesinato su medio de vida. Las enamoraba, las mataba y le robaba su fortuna. Miguel Ángel Almodóvar, escritor, investigador y sociólogo, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Enseguida vamos a entrar en materia, pero antes quiero que me cuentes una noticia que nos deja la página rosa de la prensa americana y que me pone, en fin, los pelos de punta. Anuncio de boda, inminente además, de Charles Manson, uno de los asesinos más famosos de la historia.
Dime en una palabra quién eres.
Nobody.
Nadie.
I'm nobody.
Soy nadie.
I'm a tramp.
Soy una trampa, un holgazán, un vagabundo. Soy un furgón y un malabarista de vino. Y una navaja afilada si te me acercas.
Él tiene 80 años y desde 1971 cumple cadena perpetua. Su prometida se llama Afton Elaine Barton. Tiene 26 años y admira desde su adolescencia los ideales de su futuro esposo. Miguel, ¿esto es un amor repentino o una relación consolidada?
No, consolidada. La relación viene de todo lo lejos que es posible en una mujer tan joven. Afton Elaine se enamoró de él siendo casi una niña adolescente y comenzó a visitarle cuando tenía 19 años. Al poco se trasladó a vivir a Corcoran, que es el pueblo unos 300 kilómetros de Los Ángeles, donde está la cárcel en la que este hombre cumple condena desde el 71. Es una pequeñita ciudad de unos 25.000 habitantes, y allí ha pasado los últimos 6 años, que ahora concluyen en ese anuncio de boda con el inspirador del asesinato de Sharon Tate, actriz y esposa del director Roman Polanski, y de otras 4 personas que la acompañaban en su domicilio.
Recuérdale a los oyentes, ¿qué pasó aquel 9 de agosto de 1969?
Bueno, pues Charles Watson, Patricia Kremwinkle, Susan Atkins y Linda Kasabian, un hombre y 3 mujeres, los 4 miembros de la secta de Manson, la familia, obedeciendo las órdenes del líder, entraron a la residencia número 10.050 de Cielo Drive en Beverly Hills, California, y sobre todo las 3 mujeres mataron salvajemente a Sharon Tate, que estaba embarazada en aquel momento de 8 meses. La mataron de 16 puñaladas, de las cuales 11 fueron para torturarla, 5 de ellas, según el forense, mortales de necesidad. La dejaron morir desangrada y finalmente la colgaron del techo junto a otra de las víctimas, Jay Sebring, el peluquero y amigo de Sharon Tate. Sus otros invitados, Abigail Folger y Wojtek Frykowski, fueron apuñalados en los jardines exteriores de la mansión cuando intentaban huir, y antes de entrar ya habían disparado y dado muerte al joven Steve Parent, que el pobre pues en ese momento se estaba yendo de la casa. Es curioso porque cuando Susan Atkins abandonó la casa, cogió una toalla, una de las asesinas, la empapó con sangre de Sharon Tate y la usó para escribir en el exterior de la puerta principal la palabra pig, cerdo o cerda. La noche siguiente, Manson entró en la casa del empresario Leno Dabianca y su mujer Rosemary en las afueras de Los Ángeles. Les dijo que no tenían que temer, que no les iba a hacer daño, pero inmediatamente consiguió reducirlos, les ató y dejó entrar a sus secuaces, a Tex, a Patricia Kremwinkle, que ya había participado en el asesinato anterior, y a Leslie Van Houten, quienes mataron a la pareja apuñalándolos. También en las paredes aparecieron escritas con sangre frases, una de una canción de los Beatles, que ahora mismo no recuerdo, y sobre todo volvieron sobre el tema Death to Pigs, muerte a los cerdos.
Fijaros que orgía, inspirador de todo esto que acaba de contar Miguel, un tipo que cumple condena perpetua y que está a punto de desposarse con 81 años. ¿Se sabe cuál fue el móvil de aquellos horrendos crímenes?
Pues en principio se creyó o se especuló con la posibilidad de que tuviera relación con la película que en aquel momento estaba rodando Roman Polanski, el marido de Sharon Tate, Rosemary Baby. Era una película sobre satanismo, el advenimiento de un hijo del diablo, en la que se podían reconocer quizá algunos personajes de Hollywood afectos a ese esoterismo diabólico, pero en definitiva parece hoy mucho más plausible que la razón última fuera la venganza contra el peluquero de Sharon Tate, Jay Sebring, que en su momento había pagado a dos chicas de la secta de Manson por sexo llamado humillante. Ellas, profundamente avergonzadas y dolidas con aquella acción, pues instigaron la venganza, y es más que probable que en aquel momento creyeran que Sharon Tate era la amante o la novia de Sebring, con la cual se cebaron de esta manera tan terrible. Esa es, digamos, la historia, básicamente.
Charles Manson se defendió personalmente y convirtió las vistas en un circo esotérico. Finalmente fue condenado a muerte en la cámara de gas, pero la sentencia fue revocada por cadena perpetua al coincidir el juicio con la abolición de la pena de muerte en California. Miguel, ¿hay alguna posibilidad de que salga en libertad?
Es muy, muy, muy difícil porque, como sabes, el sistema estadounidense exige... No es que sea una condición imprescindible, pero de facto sí que lo es, que los familiares de las víctimas perdonen al asesino. Eso no ha ocurrido. Los familiares de Sharon Tate y del resto de las víctimas se niegan en redondo a dar su placet a una posible libertad condicional, y de hecho Manson no ha comparecido nunca en las vistas que periódicamente se han producido para su hipotética libertad condicional. Él alega que prefiere seguir bajo la tutela del sistema penitenciario estadounidense. En fin, es una forma sardónica de reírse del sistema, porque en realidad sabe que de antemano que no lo conseguiría. La próxima vista está prevista para dentro de 13 años, será en 2027. Para entonces Charles Manson tendrá 92 años.
Miguel Ángel, no te muevas, porque después de la pausa nos meteremos de lleno en el expediente de Henri Desiré Landru, el barba azul de Gambé. Enseguida volvemos.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
La revolución punk llega a la térmica. From Sex to Punk, la historia de Sex Pistols a través de las fotografías de su tour manager, John Tiberi. Una muestra inédita en España que podrás disfrutar en el Centro de Creación Cultural de Málaga, La Térmica, hasta el 9 de enero de 2015.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
La Noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Esta noche nuestro protagonista en la Crónica Negra es alguien que fue la encarnación del mito de Barba Azul, un hombre ávido de dinero. Amasó su riqueza seduciendo a un buen número de mujeres. Se calcula que unas 300, a las que fue quitando la vida para apoderarse de sus bienes. Un individuo sin el menor escrúpulo que aprovechó los vacíos de control social que se dieron durante la Primera Guerra Mundial para perpetrar sus crímenes. Un efecto colateral de la llamada Gran Guerra, de cuyo comienzo conmemoramos ahora el primer centenario. Esta será, pues, en parte, nuestra modesta contribución al centenario de un episodio bélico que facilitó acciones criminales de extraordinaria envergadura y lejos de los campos de batalla. El protagonista de la Crónica Negra es hoy Henri Désiré Landru, el famoso asesino serial francés conocido como el Barba Azul de Gambet.
Lo enfoqué estrictamente como un negocio para poder mantener un hogar y una familia. Pero les aseguro que ser un Barba Azul no es rentable en absoluto. Solo una persona desaforadamente optimista se embarcaría en una aventura semejante. Desgraciadamente yo lo hice. Lo que sigue es histórico.
La magnitud casi increíble de los asesinatos cometidos por Landru se explica, tengo la impresión, en buena medida aprovechando las circunstancias que rodean una guerra, en este caso la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?
Efectivamente, y hay otros casos que, vaya, no vienen a cuento en este momento, pero es cierto que en esta guerra, especialmente cruenta en número de bajas, la mayoría de las mujeres a las que sedujo o quitó la vida eran viudas o mujeres solas, precisamente como consecuencia de la guerra. Hay que recordar que durante esta Primera Gran Guerra Mundial, la Gran Guerra, la carnicería diaria de varones jóvenes o relativamente jóvenes era pavorosa. Para que nos hagamos una idea, en las batallas de Verdun, del Marne y de los Dardanelos hubo 250.000 muertos en cada una, pero en la de Somme hubo nada menos que 1 millón de muertos en una sola batalla. Quizá lo más revelador, para entender la dimensión de la hecatombe con todo, es que en un solo día pudieron llegar a morir 10.000 franceses. Así que, de un lado, la carencia de hombres en la retaguardia era extrema. Lógicamente, muchísimas mujeres casadas se quedaban sin su marido, pues otras perdían a sus novios. En definitiva, quedaban muchas mujeres solas y, por otro lado, la policía estaba literalmente diezmada por la continua llamada a filas de los efectivos más jóvenes y dinámicos. Resumiendo, un excelente caldo de cultivo para las fechorías de este individuo.
Oye, Miguel, y una pregunta. Si tenía 45 años, ajá, Landru en época de la guerra, ¿por qué no fue llamado a filas?
Bueno, porque los 45 años de 1914 no eran los de ahora. Probablemente yo no tengo el dato exactamente de cuál era la esperanza de vida al nacer en Francia en 1914, pero probablemente más baja de los 45 años. Es decir, que estaba ya en lo que hoy podrían ser 65 o 70. Es decir, que ya no estaba en edad de que le llamaran a filas.
La carrera criminal de Landru es tan sobrecogedora que cuesta quererla, especialmente por la brutalidad y frialdad con la que cometió 300 de asesinatos. Miguel, ¿cómo empieza su carrera delictiva y criminal?
Pues empieza, como tantas veces, con delitos menores, pequeñas estafas, delitos de poca monta. A los 20 años, por otra parte, se vio obligado a casarse con su prima, la que no quería, pero que había dejado involuntariamente embarazada.
¿Eso de dejar involuntariamente embarazada a una mujer, qué significa?
Bueno, él no quería tener una relación estable con su prima, pero bueno, este suceso pues le obligó pues a contraer matrimonio con ella. En cualquier caso, pues bueno, no le iba excesivamente mal. Consiguió un trabajo como vigilante de garaje, después como administrativo, pero en definitiva pues la carga ya de una mujer y un hijo pues le impulsó pues a cometer pequeños fraudes y como consecuencia de ello fue arrestado en tres ocasiones. Como decíamos, eran delitos de poca monta, pero a su padre le llegaron a avergonzar tanto estas continuas entradas y salidas a la cárcel, aunque eran por periodos breves, que se acabó suicidando, ahorcándose en un árbol del parisino Bois de Boulogne. Realmente sus peores fechorías comenzaron en 1909, es decir, 5 años antes del inicio de la Gran Guerra. Ese año leyó un anuncio en la prensa en la cual, en este anuncio, una viuda ofrecía su patrimonio a un hombre que fuera capaz de proporcionarle compañía, cariño.
Miguel, esto era muy habitual, quiero decir, que mujeres sí se atrevieran a anunciar esto en la prensa.
Sí, bueno, realmente también hay que tener el contexto. Hablamos de una época en que el matrimonio era, pues, prácticamente, digamos, la única salida afectiva de cualquier persona. Lo otro ya significaba irse, digamos, muy, muy a la periferia. De manera que una señora que había enviudado, pues perfectamente podía necesitar la compañía de un hombre, pues para muchas cosas. No pensemos simplemente en cuestiones, digamos, sentimentales o sexuales, sino como apoyo. Las mujeres, pues en aquella época realmente, pues les costaba, y hay muchos testimonios, pues salir a la calle, pues la gente se metía con ellas. En el teatro tenían que ocupar determinadas zonas porque no podían subir a otras. Bueno, todo eso hacía que las mujeres necesitaran sentirse acompañadas. Esta mujer, pues, planteó este anuncio. Él acudió a la cita, parece que la embaucó. Era un hombre que tenía un atractivo especial, físicamente no lo parece por las fotos que hemos podido contemplar, pero bueno, pues algo tenía. Consiguió que esta mujer le prestara 20.000 francos, teóricamente para ir haciendo las gestiones y preparar la boda. Como ya hemos dicho, él estaba casado, es decir, le estaba engañando, pero la guerra empezó a funcionar en 1914. Ella le denunció al timador, pero con el inicio del conflicto, pues el asunto quedó prácticamente en nada, y él decidió continuar con este tipo de estafas, pero eliminando de una vez, para que esto no volviera a ocurrir, las denuncias y los problemas, pues decidió eliminarlas a partir de aquel momento.
Lo que me extraña es que haya sacado todo su dinero del banco. Eso no es muy de Telma.
Se habrá quedado él con todo.
Pues le habrá resultado bastante difícil sacárselo.
Fijaros lo que ha conseguido. Le ha hecho dejar su casa, abandonar a su familia, vender su negocio y casarse con él. Todo en 2 semanas.
Debe tener mucho gancho con las mujeres.
Me gustaría conocer su técnica.
Estáis condenando al pobre hombre y ni siquiera le conocéis.
De eso se trata.
Landru pasó a la acción poniendo él mismo anuncios en la prensa. También en este campo empezó a perfeccionar la técnica hasta que dio con la redacción más excitante y atractiva en el diario El Journal. El anuncio decía: viudo, 2 hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. El éxito fue fulminante y centenares de mujeres respondieron a su demanda, pero entre tantas candidatas, ¿cómo seleccionar a las víctimas potenciales más idóneas, Miguel?
Tenía varios criterios. En primer lugar, descartaba aquellas que, por la distancia, por cargas familiares, pues resultaba complejo mantener una relación inicial, y sobre todo cuando entendía que había una falta de solvencia económica. También si presumía que podían ser presas difíciles, a las que seleccionaba con criterios que luego se encontró posteriormente, en fin, ya hablaremos de ello, pues una agenda, él iba marcando con unas claves a las que seleccionaba, empezaba a escribirles y a sonsacarles más en profundidad sobre su situación económica. La primera que eligió finalmente fue una mujer de 39 años, todavía muy atractiva, con un hijo de 17. Cuando digo 39 años y todavía muy atractiva, vuelvo a lo de antes. Eran los 39 años de 1915, no eran los de 2014. Esta mujer la empezó a cortejar haciéndose pasar por un inspector de correos de Lille. Esto, lógicamente, lo que pretendía era justificar, pues, a veces sus ausencias, iba y venía. Él se hizo pasar por este inspector llamado Raymond Diard, y cuando el idilio estaba avanzando, estamos a principios de 1915, después de un año de guerra, la madre y su hijo de 17 años desaparecen para siempre. Años después sabríamos que Landru les había asesinado, los descuartizó y quemó los restos en la chimenea de su apartamento. Y con ello empieza una línea delictiva, yo creo que sin precedentes en la historia. Alquila una casa a las afueras de París, donde irá llevando a sus sucesivas conquistas y embaucándolas con falsas promesas de matrimonio.
¡Qué galante!
Al contrario, soy muy franco. No hay duda de que sería usted muy guapa de joven, pero esa juventud jamás podría competir con su edad actual, esa madurez, esa exuberancia. Además, ahora tiene usted más carácter, más experiencia, más... más de todo.
Me adula usted.
¿Por qué no? ¿Por qué no puedo reaccionar ante la belleza como usted lo hizo ante las flores de abajo? ¿Qué rosas tan bonitas?, dijo usted. Instintivamente las acercó a sus labios. ¡Ah, qué afortunadas!
Claramente era un embaucador, ¿eh? En plena guerra mundial y apartado de la vista de todos, el conocido como Barba Azul de Gambé va engrosando su lista con cientos y cientos de víctimas. ¿Quién es la siguiente en esta trágica nómina?
La siguiente se llamaba Madame Laborline, a quien también terminó asesinando e incinerando, consiguiendo en esta ocasión con Madame Laborline una cuantiosísima fortuna, con la que ya pudo alquilar una casita en Gambé, a unos 50 kilómetros de París, una casita a la que incluso le puso nombre, Hermitage. Y allí, lejos de miradas curiosas, seguiría llevando a sus víctimas para liquidarlas y posteriormente heredarlas. Entre tanto, él seguía manteniendo su matrimonio, visitaba regularmente a su mujer y a sus hijos. No sabemos muy bien cómo justificaba o si tenía necesidad incluso de justificar esas ausencias. Le regalaba joyas a su esposa, la que parece, por lo que pudimos saber, que nunca se le ocurrió preguntar de dónde salía aquella fortuna. Tenemos también precedentes cerca en estos tiempos.
Pues sí, le he traído un regalo. Aquí está.
Henry, es maravilloso.
Esto nunca nos lo podrán robar.
¿Qué es eso, mamá?
La escritura de esta preciosa casa con su jardín.
Qué descanso estar lejos de la lucha de la jungla.
La lucha de la jungla. ¿Estás cansado, Henry?
Supongo que sí. En fin, 2 años más en este negocio y con un poco de suerte podré jubilarme.
Pero si te va a costar la salud, prefiero que volvamos a vivir en un cuarto alquilado.
Eso no volverá a ocurrir.
Cuesta creer esta historia. Cuesta creer que un solo hombre pudiera matar a 300 mujeres sin levantar la más mínima sospecha. Y se explica por el contexto histórico. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Miguel, ¿era frecuente que el delito quedara impune?
Sí, era desgraciadamente muy frecuente. Decía al principio que conozco otros casos que estudié por distintas razones, por ejemplo en Australia, en distintos países donde realmente pues la policía era de lo último que se podía ocupar. Había muy pocos recursos, había muy pocas unidades policiales y lógicamente, pues a no ser que el delito fuera flagrante, que se observara, pues nadie tenía ni tiempo ni posibilidades de estudiar o de investigar un crimen.
Quiero contactar ahora con el historiador de la Universidad Complutense de Madrid, con el profesor Antonio López Vega. Profesor, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
¿Eran frecuentes los casos de pillaje y asesinatos durante la Primera Guerra Mundial? ¿Qué dicen los libros de historia?
Bueno, lo primero que hay que señalar en este sentido es el elemento comparativo. ¿A qué llamamos frecuente? Porque, claro, lo que es frecuente para nosotros hoy en 2014, entonces era un parámetro diferente, ¿no? La historia, la verdad es que lo que nos muestra en torno a 1914 y y este tipo de actos, es que, claro, hubo, digamos, una serie de picos en relación a estos actos delictivos por la propia situación que se generó en torno a la contienda. De manera que las fuerzas de seguridad y los esfuerzos bélicos de las naciones se centraron fundamentalmente en atender a esa problemática y digamos, la sociedad civil en cierta manera quedó más desprotegida. Pero, como digo, eso es depende en relación con que se mire, porque pensemos, por ejemplo, que, claro, aquí estamos hablando de determinados delitos, pillaje, etcétera, ¿no? Pero por hablar de asesinatos, claro, los magnicidios eran muy frecuentes en la Europa de entonces, digo, por hablar de las cosas más conocidas, ¿no? Pensemos en España, solo entre 1897 y 1923 hay 5 o 7 magnicidios, algunos con éxito, otros sin éxito, pero solo por hablar de asesinatos, se asesina a Cánovas, a Canalejas, a Eduardo Dato, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los atentados que sufren los reyes, la violencia anarquista. Digamos que la violencia estaba muy incorporada en la vida de los ciudadanos de entonces, por desde luego en parámetros comparativos con los nuestros de ahora, incomparablemente en mucha mayor medida, ¿no?
Profesor, más allá de este conflicto de la Primera Guerra Mundial, ¿suele ser habitual que en una situación de conflictos aumente la delincuencia?
Sí, y conforme avanza el siglo XX y las guerras también se convierten en guerras totales, la situación de pillaje y de delincuencia es mucho más común. Un dato: antes de la Primera Guerra Mundial, que es de lo que estamos hablando, ¿no?, de 1914, uh-huh, las víctimas se producen sobre todo y ante todo en el frente, es decir, entre los militares, de un orden de 2/3 de víctimas militares frente a 1/3 de víctimas civiles. Después esas cifras se invierten, de manera que las poblaciones sufren con mayor medida o en mucha mayor medida la violencia de la guerra. Eso genera que en las propias situaciones de los ciudadanos de las personas que viven en situación bélica, pues el pillaje, la delincuencia y demás se hagan más extensiva, porque claro, se encuentran en situaciones dramáticas que les llevan a una mayor, digamos, facilidad para delinquir, ¿no?, en el sentido de que tienen una situación mucho más desesperada que en contexto de no guerra.
Uh-huh. Estamos hablando con el profesor Antonio López Vega, historiador de la Universidad Complutense de Madrid. Oiga, profesor, ¿qué dicen los libros sobre la impunidad de los delitos durante aquellos años? ¿Quedaron impunes? Porque imagino que en muchos casos se hizo muy difícil juzgarlos, por ejemplo, por falta de pruebas, ¿no?
Claro. Bueno, primero, este es un tema relativamente poco estudiado. O sea, conocemos la magnitud de los delitos o el número de criminalidad de la época en términos estadísticos de una manera fragmentaria, ¿no? Pero con eso y con todo, la pregunta que usted me hace es cuántos de esos delitos efectivamente acabarán siendo punibles. Claro, lo más conocido dentro de lo que es la historiografía en sí misma son las detenciones por la cuestión de eso, de grandes crímenes o crímenes muy muy conocidos y dados a conocer por la prensa, o también, digamos, ya según va avanzando el siglo XX, las estadísticas criminológicas que se van haciendo públicas, ¿no? En España tenemos, digamos, la documentación muy conocida de la época del franquismo, etcétera. Y todo eso como se complica con la teoría o la naturaleza jurídica, es mejor la expresión, la naturaleza jurídica de los regímenes que imperan en esa hora de Europa. Porque piense, por ejemplo, que entre 1919, cuando termina la Primera Guerra Mundial, y 1939 asistimos a lo que conocemos como la era de las tiranías o la era de las dictaduras en Europa, donde los sistemas parlamentarios liberales sufren un retroceso brutal, ¿no? Pasando de más de 2 decenas de sistemas parlamentarios en 1919 a solamente 7 en 1936-39, ¿no? Eso también supone una regresión de los derechos, supone que allá donde hay dictaduras el concepto de delito depende de quién lo cometa y cómo lo cometa. Piense, por ejemplo, en la situación de los judíos en la Alemania desde 1933 en adelante o cómo era la jurisdiccionalidad en la Italia musoliniana, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no?
Profesor, cuando hemos estado buceando y documentándonos en el caso de Landru, al que se le presumen más de 300 asesinatos a mujeres durante la Primera Guerra Mundial, precisamente aprovechando ese contexto histórico y social, nos ha llamado la atención y hemos querido leer sobre si hubo mucha delincuencia, o sobre todo si se ha escrito mucho sobre qué ocurría en ciudades y pueblos cuando quedaban prácticamente despobladas, porque los jóvenes, o menos jóvenes, los más dinámicos de esa sociedad, se les iba llamando a filas. Y tenemos la impresión de que este es un asunto del que no se ha escrito mucho, ¿verdad?
Sí, es efectivamente hay una cierta laguna en historiográfica, pero fíjese que el problema no es tanto que no tenga interés, que lo tendría, y fíjese eso que acabo de citar en relación a los estudios de crímenes o tanto del Estado como en estados autoritarios que he citado anteriormente. El tema está también en las fuentes. ¿Cómo estudias eso? Porque usted se ha referido a un crimen que, claro, sobre todo y ante todo, se refleja en los periódicos, porque resulta que víctimas luego finalmente efectivamente termina encontrándose la culpabilidad, pero muchas veces esos crímenes que se podrían producir en núcleos rurales o en ciudades, pero digamos, quedaban impunes a la acción de la justicia porque efectivamente la acción del Estado estaba preocupada en otros menesteres mucho más perentorios a efectos de la situación bélica que vivían esos estados, ¿no? Y por tanto es un tema muy complejo de estudiar, digamos, conforme a los parámetros profesionales de la historia hoy, ¿no?
Profesor Antonio López Vega, historiador de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por atendernos y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a ustedes.
Continuamos el relato de la Crónica Negra. Aunque durante muchos años Henri Landru pasó desapercibido, su suerte no podía durar siempre. La Primera Guerra Mundial se acaba, los familiares de las víctimas empiezan a buscar a las desaparecidas y la policía recupera su ritmo de trabajo.
Es curioso, en los últimos 3 años 12 mujeres han desaparecido de las mismas ciudades y en casi todos los casos la historia de cada víctima es semejante a esta.
¿En qué sentido?
Siempre se trata de mujeres maduras con una pequeña renta o alguna propiedad. Y por lo que puedo deducir, todas se casaron con el mismo tipo de hombre.
¿El mismo marido de todas esas mujeres?
Sí, eso es lo que parece.
Según estas fechas, debió estar casado con media docena al mismo tiempo.
Exacto, como el clásico marino. Solo que en vez de una novia, tiene una esposa en cada puerto.
¿En qué está metido?
Todavía no lo sé.
¿En seguros?
No, es demasiado listo para eso. Pero ninguna de esas mujeres ha aparecido y dudo que aparezcan jamás.
¿Las habrá asesinado?
Seguro que sí. Es un barba azul, un brutal asesino que opera en distintas ciudades del país.
Miguel Ángel, ¿quién empieza a tirar del hilo?
Pues del hilo empiezan a tirar, en principio, los familiares de Madame Colombe, una de las víctimas de Landru. Envían una carta al alcalde de Gambé solicitando información sobre su pariente, a la que unos testigos decían haber visto en compañía de un tal Dupont, que es como se hacía pasar entonces Landru. Además, en el caso intervienen providencialmente un sagaz inspector de policía, Monsieur Bellin, y un feliz, muy feliz azar del destino. Una casualidad casi inverosímil. Resulta que la hermana de una de las víctimas, Madame Buisson, reconoce al que había sido pretendiente de su hermana, le había visto una o dos veces, pero lo recordaba, y debe entrando en una tienda de obras de arte en la Rue de Rivoli, una de las calles más caras, todo el mundo sabe, de París, donde están joyerías, etcétera. Espera a que salga este hombre y después, cuando se va, entra, le pregunta al comerciante quién es la persona que está, en fin, el comerciante no se lo quiere decir, pero finalmente accede y le enseña una tarjeta de visita que ha dejado donde dice exactamente Lucien Guillier, que es como se nombraba entonces, el 76 de la Rue Rochechouart. A esa dirección se dirige junto a la policía, la que ya ha advertido, y la policía le detiene el ya con algunas evidencias el 11 de abril de 1919, cuando está en compañía de su amante, en ese momento la actriz Fernande Segre.
Es inútil, capitán, se acabó el juego. Le he estado vigilando durante las últimas dos semanas. ¿Ha estado usted bastante ocupado estos días viajando por el país? Necesitaría unos patines.
¿Lo sabe mi mujer?
No, monsieur, nadie sabe nada.
¿De qué va a acusarme?
Bigamia y 14 cargos de asesinato.
Enhorabuena, monsieur. Pero no creo que tenga éxito con los cargos de asesinato.
Ya veremos.
Existe algo que se llama cuerpo del delito.
No se preocupe, encontraremos los cuerpos.
No creo que los encuentre, monsieur.
Es entonces cuando el siniestro castillo de naipes del asesino Landru empieza a desmoronarse. Para empezar, se descubre su verdadera personalidad y además se le encuentra una agenda en la que figuran 11 nombres, de los que 4 coinciden con mujeres cuya desaparición habían denunciado sus familiares. Miguel Ángel, cuéntanos cómo sigue la historia.
El 29 de abril de 1919... la policía ya está absolutamente convencida de la culpabilidad de este hombre y de la magnitud de sus hechos criminales, y le lleva a su casa de Gambé para realizar en su presencia, tal y como se hace ahora, un registro. Allí van a encontrar nada menos que 295 huesos humanos semicarbonizados, en distinto estado según los casos, 1,5 kilos de cenizas y 47 piezas dentales de oro que Landru guardaba en un cajón. Después se irían confirmando más datos sobre estas desapariciones, pues ventas de ropas, en fin, quedaban registros, algunos recibos, venta de joyas, enseres y muebles de las víctimas. El juicio a Landru duró cerca de 2 años y seguramente fue uno de los más sonados y seguidos mediáticamente de la historia de Francia. Landru jamás reconoció ninguno de sus crímenes y defendió su inocencia hasta el final. El 30 de noviembre de 1921 fue condenado por 11 asesinatos irrefutablemente probados, aunque la policía le atribuyó otros muchos en cifras que van pues entre 100 y los 3 centenares que tú citabas. Se le sentenció a muerte y fue guillotinado en la cárcel de Versalles el 25 de febrero de 1922.
Obsérvenle, un hombre que si hubiera sido inteligente se habría ganado la vida honradamente. Sin embargo, prefirió robar y asesinar a mujeres inocentes. De ello hizo su gran negocio. No pido venganza, sino que se proteja a la sociedad. Para este asesino de masa solicito la pena máxima, que sea ejecutado en la guillotina. El Ministerio Fiscal ha concluido.
En el juicio, tras escuchar el veredicto de culpabilidad, a Landru se le ofreció la posibilidad de tomar la palabra. Dirigiéndose a su abogado, Moreau Jaffery, le dijo: le he confiado una causa muy difícil, digamos desesperada, pero finalmente ni ha sido ni será la única en la que se condena a un inocente. El abogado le miró de manera escéptica y Landru le respondió rápidamente. Le dijo: sí, sí, maestro, digo bien, inocente.
Es decir, hasta el último momento él seguía declarándose inocente.
Hasta el final, incluso ante su propio abogado defensor, que algo debía de sospechar respecto a su cliente, respecto, digamos, a la veracidad de sus afirmaciones.
El 25 de febrero de 1922, Landru fue guillotinado en la cárcel de Versalles. En 1963, se descubrió por casualidad una carta de Landru en la que reconocía ser el autor de los crímenes. Un año antes, el famoso director de cine francés Claude Chabrol había llevado a la pantalla la vida de este psicópata asesino. mucho antes. En 1947, Charles Chaplin había hecho lo propio en una cinta en la que cambiaba el nombre del criminal por el de Monsieur Verdot, que daba título precisamente a la película. Me atrevo a calificar a Henri Landru, asesino psicópata, pero prefiero que el diagnóstico sea el de un profesional de la talla del psiquiatra forense José Cabrera. Doctor, buenas noches y bienvenido a la noche del viernes.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
Doctor, en primer lugar, ¿conocía este caso? ¿Tiene la repercusión médico-psiquiatra que tuvo desde el punto de vista mediático? Es decir, ¿en los textos de psiquiatría alguna vez se ha mencionado el caso de Henri Landru?
Sobre todo en los textos de psiquiatría forense y de medicina legal. En la psiquiatría clínica no, porque todo lo que era delictivo en la psiquiatría clínica interesaba poco. Hoy sí nos interesa, pero en aquella época, justo antes de la Primera Guerra Mundial y en aquella época oscura, solo interesaba a la policía, jueces y médicos forenses.
Doctor Cabrera, pensar que un hombre puede matar entre 100 y 300 mujeres al mismo tiempo que hace una vida familiar normal, nos hace pensar, a los que no tenemos conocimientos en psiquiatría, que estamos ante un perturbado, ¿no? ¿Cuál sería el perfil psicológico de este individuo?
Bueno, hay una especie de leyenda urbana que se ha extendido en el mundo, algo así como que un sujeto que mata de manera compulsiva necesariamente tiene que ser un perturbado, como acabas de mencionar, o un trastorno mental. Y la verdad es que los psiquiatras forenses estamos hartos de ver gente que ha matado, no tanto, ¿verdad?, pero sí mucho, y que detrás de esas muertes no existe un trastorno mental. Lo que existe es una personalidad carente de afectividad que convierte al otro en un objeto y es capaz de eliminarlo y hacer una vida normal. Por lo tanto, yo no insistiría tanto en que estamos ante un trastorno mental. Incluso habría que dudar si es un psicópata. Es decir, fíjate hasta qué punto.
Pero perdóneme, es decir, una persona, en el caso de Landru, entre 100 y 300 mujeres que asesina a la vez que hace una vida normal, o cualquier otro individuo que asesina, no necesariamente dice que tiene que tener un trastorno psiquiátrico, pero algún tipo de perturbación sí debe tener, no es normal.
Sí, correcto. Es decir, el matiz sería el siguiente: un sujeto que no tenga afectividad me refiero a sentimientos, emociones, eso que tenemos todos, el calor humano que desprende el otro con el que hablas, ese sujeto que carece de eso es capaz, lógicamente, con más facilidad de matar a otro ser humano que el que tiene sentimientos. Y eso sí que es cierto que existe. Es decir, igual que hay sujetos que ven vacas volando, por decirlo de una manera grosera, el enfermo mental grave, hay gente sin afectividad, que es lo que los antiguos llamaban la locura moral. El sujeto que va en contra de las normas sociales porque carece de sentimientos.
Llegados a este punto, yo querría, doctor, hacer una pregunta y también, naturalmente, Miguel Ángel, querría oír tu opinión. Cuidado, porque claro, estamos hablando con el doctor José Cabrera, en fin, psiquiatra forense. Él ha tenido relación y experiencia también con el mundo judicial. Digo esto, doctor, porque, ojo, si señaláramos al individuo como un enfermo mental, ¿esto podría ser una atenuante?
Si el sujeto es un enfermo mental grave y durante su enfermedad mata a otro sin control de su conducta, eso no solamente es un atenuante, sino que según el Código Penal sería un eximente. Es decir, no tendría responsabilidad penal. Y esto, el ciudadano que nos esté escuchando dirá, pues vaya, estamos en manos de irresponsables. No, no, es que para que la ley recaiga sobre alguien, ese alguien tiene que actuar con el 100% de libertad. Si no, no podemos pegar el martillazo con la culpa.
Miguel, en la historia de la criminología hay muchos casos de asesinos que finalmente tuvieron el eximente del desequilibrio mental y por tanto no pagaron sus penas.
No es fácil, hay algunos casos, pero yo creo que el doctor Cabrera lo explica perfectamente. Aquí lo que hay son problemas de empatía, o sea, es decir, alguien que es incapaz de contagiarse de las emociones del otro, pero ni para bien ni para mal. Todos hemos, supongo que, tenido la experiencia de estar pues, no sé, en un contexto viendo un partido de fútbol que ni nos va ni nos viene, pero si estamos rodeados de hinchas del equipo vencedor y nos vemos impelidos psicológicamente a compartir su alegría, a compartir su satisfacción, lo mismo que el dolor. Uno puede llegar pues a un funeral, a una situación triste y contagiarse de esa tristeza. Esos personajes, este personaje como Landru, establece una distancia tal que no siente absolutamente nada. Lo ha dicho muy bien el doctor Cabrera, lo cosifica, lo convierte en una cosa, y al verlo como una cosa es como darle una patada a un bote.
Entiendo, por tanto, doctor, que una persona, en fin, con mayor o menor intensidad en sus hechos delictivos, si es capaz de llevar ese tipo de vida y además al mismo tiempo hace una vida familiar normal, al final todo esto lo ha convertido en cosa y él lo percibe como una cosa normal, como una cosa más.
Él lo percibe como algo mecánico. Y además debo advertir a los oyentes que cuando alguien da el salto y pasa al otro lado y mata a otro, eso es como cuando se dice que un león ha comido a un ser humano por primera vez y le ha gustado la carne, y a partir de ahí se come a otros. Digamos que se convierte como en más facilidad, se ha roto la censura, y si he matado a una y no me ha pasado nada y me he quedado con 20.000 francos, pues mataré a la siguiente. Digamos que ese primer salto es decisivo también para la cadena de asesinatos.
Oiga, y en los estudios de psiquiatría, cuando usted ha tenido oportunidad de repasar este caso, ¿se atrevería a diagnosticar a Landru de alguna manera?
Bueno, hoy, si tuviéramos que verle delante de la mesa del despacho y analizar su vida, aquí tenemos muchas cosas, ya lo habéis comentado y lo vais diciendo a lo largo del programa. Es un sujeto con un origen familiar complicado, en un mundo muy extraño, porque el mundo de la preguerra, guerra y luego la posguerra mundial, la primera, es un mundo oscuro donde todavía todo está cogido con hilos a nivel forense, judicial, etcétera. Había mucha miseria, mucha desesperación. Es el primer caso, por cierto, en el que por la prensa, digamos, un sujeto empieza su actividad delictiva. Hoy, con Internet, lo estamos viendo ya constantemente, pero aquel fue casi un antecedente histórico para nosotros. Es decir, es un mundo especial donde esto era posible. Hoy es más complejo.
Si estuviéramos ante un asesino psicópata, ¿existe tratamiento para resarcir a estas personas? Es decir, ¿esto tiene cura? ¿Tendría cura?
Bueno, hay una película bastante famosa y bastante real, que es La Naranja Mecánica. Alguien la recordará, sobre todo la gente de mi edad.
Sin duda.
En la cual se habla, efectivamente, de unos psicópatas de libro que matan y hacen unas aberraciones tremendas, y se les pilla y se les somete a una serie de tratamientos y tal, y al final resulta que no se consigue nada. ¿A qué voy? Voy a que cuando un sujeto tiene una personalidad X, esa personalidad no la vamos a poder cambiar. Por lo tanto, el psicópata de libro, el sujeto con carencia de afectividad, no podemos actuar sobre él con ningún tipo de terapia. Podemos disuadirle. Es decir, ojo, como cruces la línea, te damos con el garrote. Pero nada más.
Doctor, como siempre es un placer tenerle y sin duda honra este programa con su presencia. Gracias por atendernos.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Gracias, doctor. Miguel, decíamos al principio del programa de La Crónica Negra de hoy que este Landru podía haber sido perfectamente la encarnación del mito de Barba Azul. Barba Azul a mí siempre me ha sonado a un pirata. ¿Era un pirata?
Bueno, es un personaje ya que entra dentro del mito. Barba Azul no existió como tal. Quiero decir que es un personaje muy adornado. Landru es un personaje absolutamente de carne y hueso. Pero fíjate, hay un punto, si no te importa, retomando cómo terminaba.
Adelante, adelante.
El doctor Cabrera, a mí me parece muy interesante un debate que hoy está pues en las escuelas de criminología, sobre todo después de largas décadas en las que, por un psicologismo muy venido de Estados Unidos y de los casos en los que parece que siempre tiene que haber una causa. Esto empieza, fíjate que empieza con Truman Capote, con La Sangre Fría, es decir, niños que han sufrido pues abusos de cualquier tipo en la infancia, etcétera, que se han ido cortando vínculos que les hacen incapaces, o hijos de padres alcohólicos y violentos, etcétera. Esto cada vez está menos claro, que siempre tenga que tener una razón. Es decir, ¿dónde está el origen de esta frialdad de Landru? pues bueno, el doctor Cabrera lo explicaba muy bien, es una época que nos cuesta entendernos, tenemos que hacer un esfuerzo intelectual por aproximarnos a un momento en que hay una extrema violencia por todas partes, una carencia de valores que hoy están más o menos asumidos, al menos teóricamente, pero en cualquier caso, hoy se empieza a especular, y yo también estoy bastante cerca de esa posición, en que hay gente que nace verdaderamente malvada, hay gente que nace perversa, pero sin mayor motivo. No tiene por qué haber necesariamente un motivo.
O sea, aquello de que el hombre es bueno por naturaleza, tú lo descartas.
Bueno, el hombre, dependiendo, cuando tiene un mes y es un bebé, sin duda, sin duda. Quiero decir, que hay gente que se hace mala por sí misma en unos estadios muy pequeños. Fíjate que uno de los estándares, y lo hemos hablado varias veces en este programa, que maneja actualmente el FBI desde hace bastante tiempo, es, por ejemplo, el maltrato animales en la infancia. Un niño que es capaz de coger un gorrión y partirle una pata por la mera curiosidad de ver cómo camina o cómo no puede volar, quitándole un ala, o en fin, quemando con un cigarrillo a una mariposa.
Niño un poquito cabroncete, ¿eh?
Claro, ahí, ¿por qué? Porque evidentemente eso ya es un primer distanciamiento psicológico y es una forma de cosificar al otro. En este caso, a lo mejor estamos hablando pues de un pajarillo, de una mariposa, pero es el otro, es un ser vivo. Incluso me atrevería a decir incluso una planta. Cuando un niño empieza a golpear sistemáticamente una planta, esto no quiere decir muchísimo menos, ni de lejos, vamos, que se vaya a convertir en un futuro delincuente. Pero sí que yo creo que hay un componente innato en algunos individuos de maldad.
Y sin duda este lo tenía, ¿eh?
Clarísimamente, no hubo nada. Bueno, pues en fin, el disgusto que se llevara su padre, que le llevó a suicidarse, pues el horror de ver a...
Pues también me parece una actitud por parte del padre, yo no digo exagerada, y sí, naturalmente habrá que hacer el esfuerzo intelectual de meterse en el contexto, pero que tu niño, porque no tal, pues roba cuatro cosas, sí, tal, que te termines suicidando, tampoco, ese también tenía un punto, ¿eh?
Claro, pero el honor, el concepto de honor ha sufrido una evolución extraordinaria a lo largo de la historia. Nosotros lo resumimos siempre con esto del honor calderoniano. Parece que no, el único que se ocupaba del honor era Calderón y algunos compañeros del siglo de oro, del siglo XVII. Bueno, esto no es así. El concepto de honor, y sabemos en este mismo momento, depende de la sociedad, pues estas barbaridades que ocurren, pues de repente en Pakistán, que una chica, porque ha sido violada, el padre se siente que su honor ha quedado mancillado cuando está ante una victimización brutal, y sin embargo se entiende. Bueno, hay muchas formas de entender el honor, y vete tú a saber cómo lo entendía el padre de Landru, pues evidentemente al punto de que aquello le cubría tan de oprobio que su hijo hubiera realizado estos actos, pues probablemente por el contexto social y moral en el que vivía, pues que le llevó a colgarse de un árbol.
El 25 de febrero de 1922, Landru fue guillotinado en la cárcel de Versalles. En 1963, se descubrió por casualidad una carta de Landru en la que reconocía ser el autor de los crímenes. Así termina la historia de Henri Landru, el hombre que amasó su riqueza seduciendo y asesinando a mujeres.
El Tribunal de Justicia de la República Francesa le sentencia a morir en la guillotina. Este tribunal ordena que las sentencias se ejecuten el día de hoy.
Miguel Ángel, gracias y hasta la semana que viene.
Gracias, un abrazo.
Hacemos una pausa y volvemos.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Dale forma a tu proyecto en tres pasos. Imagínalo. Ven a Unicaja. Cuéntanoslo y deja que te ayudemos a hacerlo realidad.
Si tienes una idea personal o profesional, nosotros te ofrecemos la financiación que necesitas para llevarla a cabo.
Infórmate en nuestras oficinas o en unicaja.es. Unicaja. De tu parte.
Una ciudad con 3 milenios de historia, la que más crece en número de turistas de España, la del clima y la gente excelentes. Ya había muchas razones para visitar Málaga, pero muy pronto tendrás más motivos. A partir de 2015, la oferta cultural será aún mayor, con la apertura del Centro Pompidou y los fondos del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, dos prestigiosas instalaciones que se suman a los museos Picasso y Carmen Thyssen, al Centro de Arte Contemporáneo y al próximo Museo de Bellas Artes y Arqueológico. Estas son algunas razones para elegir Málaga, donde la cultura es capital.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
El pasado lunes 17 de noviembre se cumplió el 15 aniversario de la desaparición de una persona clave de la música joven de nuestro país. Nos dejaba para siempre Enrique Urquijo.
He muerto y he resucitado con mis cenizas.
Como homenaje en la noche de COPE edición viernes, repasaremos la trayectoria de la banda con la que triunfó. Los Secretos. Eso será después del boletín de las 5, las 4 en Canarias.
Hoy la vi. La nostalgia y la tristeza suelen coincidir. Se rompieron mis esquemas, después comprendí que si ahora estoy así es porque hoy la vi. Y aunque no lo siento, luego no pude dormir. Y las puertas del recuerdo cedieron al fin. Y aquel miedo que sentía hoy vuelvo a sentir. La vi. Han llovido 15 años que sobreviví. Yo creía que sabía y nunca aprendí. Que si ahora estoy así es porque hoy la vi. Que si ahora estoy así es porque hoy la vi. Siento luego no pude dormir. Yo creía que sabía y nunca aprendí. Que si ahora estoy así es porque hoy la vi. Que si ahora estoy así es porque hoy la vi.